está en todos los títulos, es tema de todos los diarios y de los analistas económicos, la eliminación del cepo. Y nosotros queremos saber en la práctica esto cómo sería, qué consecuencias tendría. Por eso recurrimos a quienes saben, en este caso el economista Guillermo Gnas, que está al aire. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Liz?
Bueno, contanos, en base a lo que leíste, a lo que se sabe, ¿cómo crees que va a ser el fin del cepo?
Es muy incertidumbre que se interese eso.
Ay, Guillermo, estamos con muy mala comunicación. A ver si utilizamos otra línea y podemos escucharte bien. Ya en un ratito, entonces, lo tenemos a el economista Guillermo Gnas. A ver, actualizamos algunos títulos con respecto a este tema. Fin del cepo, dice Ámbito Financiero. Apuntan a un dólar a 14,50 o menos. Dice también la bajada de este título que el Banco Central tiene listas las normativas. Recién mañana podría concretarse el fin del cepo cambiario. Diversas complicaciones hicieron que se perdiera un día y por ende recién mañana podría entrar en vigencia la liberación del dólar oficial. Los funcionarios del equipo económico corren contrarreloj porque entienden que cada día de demora significa una mayor pérdida de reservas. Ahora sí, estamos escuchando bien a Guillermo Gnas. Guillermo, te preguntábamos cómo imaginás, cómo crees que va a ser el fin del cepo.
Y la única manera, o sea, si vos vas a levantar el cepo, ¿qué es lo que vas a generar? O sea, hasta que no veamos la norma, digamos que mucho no podemos saber. O sea, vos tenés hoy esta situación. El dólar, a vista de todo, a percepción de todo el mundo, está barato. Hay muchos pesos para pocos dólares. Entonces, lo primero que vos podés ver es que si se levanta el cepo, todo el mundo va a ir a comprar dólares. Si se lo mantiene al precio de 9 pesos, te vas a quedar a 10 pesos, te vas a quedar sin reserva en 5 minutos del primer día que lo abra. Si lo dejas flotar, el precio acá nadie arriesga. Incluso ayer estaba hablando, lo estaba leyendo a Kachanovsky, que decía que a él le da la cuenta hasta 40, que parecía una barbaridad, que a mí también de una vez saqué ese cálculo de que en un pánico podría hasta pegar unos techos. Pero la realidad es que nadie sabe con certeza, porque nadie sabe cuánto puede ser la demanda y qué es lo que va a hacer la gente con los pesos que tiene guardado en el bolsillo. Entonces, lo que se va a hacer es una receta de manual, por un lado, abrir el cepo, pero vos tenés que ofrecerle a los que le sobran pesos, que son mayoritariamente los bancos, algo que le diga, mirá, vos podés comprar dólares, pero te conviene, más vale con tus pesos, poner a esta tasa. Por eso es lo que está diciendo que la colocación a 35 días están subiendo, la tasa 38%, le tenés que ofrecer una tasa que supere la tasa, una tasa de interés que supere la tasa de evaluación, y ahí entonces va a ser más atractivo el depósito, porque el interés le va a pagar más que la posible devaluación. ¿Se entiende lo que digo?
Se entiende, digamos.
De eso se trata, o sea, acá se trata de que si vas a abrir el cepo y no tenés dólares, le tenés que dar una alternativa que sea más atractiva. ¿Cuál es la única alternativa financiera más atractiva? Ofrecerle alguna especie de depósito o bono que sea más rentable que la devaluación esperada.
¿Y en esos casos los bancos optan por eso o en realidad, bueno, prefieren perder pero quedarse con los dólares?
No, optan. A ver, los bancos se manejan de una manera muy particular, o sea, lo que para el sector privado común, el sector no financiero, es una virtud, o sea, tener algo de dinero, para el banco es una pérdida porque es dinero ocioso. El banco vive de captar y prestar, no de tener. Entonces, sí o sí, algo tiene que hacer. Entonces, si no puede comprar dólares, o sea, si le dan algo más atractivo que los dólares, lo va a hacer. O sea, que es comprar las famosas levas. O sea, esto se maneja mucho por eso. O sea, las levas son unas letras de muy corto plazo que se empiezan a hacer un problema, que todavía nadie está viendo, pero que es mucho, es casi el 60%. O sea, en algún momento las levas son las letras que compran los bancos y vencen rápido. O sea, dentro del periodo de 1 a 2 años y cuando vencen hay que pagarle, y por lo general el interés es muy alto, y es muy alto por eso, para que los bancos con el dinero ocioso no salgan a comprar dólares, sino que coloquen su ociosidad en estas letras.
Uh-huh. A ver, con el fin del cepo, ¿seguiremos con un dólar oficial y un dólar blue?
Mirá, todo depende de la cotización. Acá yo te voy a decir, o sea, vos tenés, si vos mirás la cotización de... O sea, tenés varios puntos de vista. El primero... Levantar hoy no se puede, convengamos que están esperando que vengan refuerzos. Ahora, cuando los levanten, yo creo que a ese precio no hay reserva que aguante, porque todo el mercado sabe, o sea, todos sabemos que el dólar está muy barato. Vos fíjate esto, nomás la gente lo ve. Récord otra vez de dólar tarjeta, récord de viajes al exterior, porque esos récords, sí, con el dólar oficial más un 35%, más un 35%, la gente igual lo paga y se va de vacaciones o compra con tarjeta. Quiere decir que una devaluación del 35%, o sea, que equipare el oficial al turista, ya es barata. Todavía sigue siendo barato. ¿De cuánto tiene que ser tu devaluación? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el dólar deje de ser barato. Entonces la gente dice, no, mira, ahí ya está muy alto, ahí ya no conviene. Bueno, ¿cuánto debería ser eso? Y ese número, a ver, tenés varias medidas. Una que es, ¿cuántos dólares hay por cada peso? Te da 24. Sería una barbaridad que el dólar se vaya a 24. Y esa es una medida de pánico, es lo que se llama el tipo de cambio de conversión. Pero es eso es el bajo el supuesto de que todo el mundo, cuando vos le abrís la puerta, todo el mundo corre a comprar con todos los pesos. Pero es una medida de referencia y se la ocupa mucho como guía, pero en realidad no pasa, son pánicos extremos. Después... y la otra que te queda es ver dónde la percepción de la gente es que ya el dólar está alto y que no conviene seguir comprando porque no se va a seguir devaluando. Y esa medida, para mí, esto es mi opinión, acá están hablando de dejarlo en 14, 15, a mí me parece que 14, 15 sigue siendo muy barato, tendría que estar por arriba de los 16 pesos. También, devaluar un 60% de golpe es brusco, o sea, pero una devaluación gradual... O sea, de llevarlo primero a 12, 14, 16, te obliga a hacer esto que hablamos al principio. Está bien, vos lo podés ir corriendo a poquito para que no sea tan brusco, pero por otro lado, a los que tienen peso, mientras esté barato tu dólar, le tenés que ofrecer tasas altas. ¿Cuál es el problema de las tasas altas? Si vos a la gente que va a depositar le ofreces tasas altas, a los que quieren sacar crédito, también le tenés que cobrar tasas altas, si no te fundís. O sea, vos no podés pagar una tasa cara y cobrar una tasa barata porque te fundís. Entonces, todas las tasas se encarecen y el encarecimiento de tasas es que se cae el crédito tanto para consumo como para inversión y la economía no está para que se caiga ni el consumo ni la inversión. El dilema es bastante complejo.
Pero insisto, ¿no?, en la pregunta muy doméstica, la mía. Sí. Digamos, ¿se termina dólar oficial y dólar blue? O sea, la idea es
que... Va a terminar siempre y cuando se libere completamente el cepo y... entonces la misma cotización, sí, en este caso, o sea, mientras cuando no haya más restricciones, se va a terminar. No tendría sentido.
Y vos vas a hacer una operación, digamos, con tarjeta, por ejemplo, con un dólar a 16, y vas a ir a comprar el dólar y te va a costar 16 también.
Claro, eso es lo que significa, por eso, a ver, convengamos algo, un tiempo antes de las elecciones había dicho que ya el 10 de diciembre, se lo había dicho el propio candidato, yo creo que ahí se adelantó, habrá tenido la buena intención o la estrategia política, porque es lo que esperaba la gente, pero se dijo, bueno, el 10 lo liberamos. Yo soy un poco escéptico, yo quiero ver qué significa todavía, pues yo quiero ver la medida y qué significa liberar el cepo, porque si a mí me dicen mañana, sale la circular, bueno, se libera, toda la gente puede comprar, pero tiene que presentar la libreta de séptimo grado, el carnet de vacunación, y le vamos a hacer una ecuación, o sea, por un lado te están diciendo que te liberamos y por otro lado te lo están restringiendo, eso no es liberar el cepo, liberar sí, habría un solo dólar, ¿por qué? Porque todo el mundo podría comprar lo que quisiera. Ahora, un solo dólar a como está hoy, si vos mañana decís, bueno, vengan y compren todos los dólares que quieren, se puede disparar a cualquier precio. Y Sturzenegger no es un loco, digamos. Es una persona que sabe de esto y él tiene bien claro que el dólar no se puede disparar de golpe a 18, 20 pesos porque va a generar un caos.
Hasta donde leímos, al parecer se mantendría, digamos, la limitación de la compra de dólares para en
si
grandes cantidades.
Vas a seguir teniendo, si se mantiene y la cotización sigue siendo baja, vas a seguir teniendo un dólar blue. Esto va a pasar.
Sí, no, y decía que, digamos, si querés comprar, no sé, 100, 200 dólares, podrías ir directamente con el dinero en ventanilla y comprarlo, y para montos superiores debería ser dinero bancarizado, así
y
sería.
Y bueno, ahí ya no estás liberando el cepo del todo, o sea, estás poniendo restricciones, por eso yo quisiera, o sea, yo creo que todo acá tenemos que ser, porque, o sea, todo depende de lo que escriban, y aparentemente ya está escrito. Pero todo depende de lo que escriban en la medida y ahí vamos a ver si se libera o no se libera. Lo que sí es claro de que si el tipo de cambio sigue estando barato, y para mí barato por debajo de los 13.50, 14 sigue siendo barato, y te ponen restricciones, vos vas a seguir teniendo, capaz no mañana, capaz no el primer día, pero sí el segundo y el tercero, otra vez un dólar blue, porque a dólar barato que vos no podés conseguir, le buscás por los costados.
Claro, estoy leyendo el cronista ahora, titula, arbolitos inundan Florida con la orden de salir a buscar dólares, salieron a buscar todos los dólares que se pueda, a 14, porque estiman que con una devaluación que ocurrirá entre hoy y el viernes, el blue se irá a 16.
Bueno, ahí por eso yo te, a ver, yo te digo una cosa, te hago un cálculo muy sencillo como para que, ¿cuánto debería estar? No vamos a hablar cuánto va a estar porque eso no te lo puede decir nadie. ¿Cuánto debería estar? Yo hice el cálculo de el periodo entre 2003-2005, que fue un buen periodo para la Argentina en términos de el valor del dólar. ¿Por qué? Porque se exportaba más de lo que se importaba. El Banco Central crecía en reserva y todo el mundo veía un crecimiento basado en la competitividad argentina de exportar.
Sí.
Hasta se venía a hacer turismo, turismo estético, creo que se llamaba en ese
claro,
momento.
Sí. Me estoy acordando.
Bueno, o sea, ¿ahí qué quiere decir? Que realmente era barato en Argentina. Bueno, si vos ese dólar, o sea, le restás lo que sí se fue devaluando, porque ahí el dólar estaba a 3,50, le restás lo que se fue devaluando y le sumás la inflación, el dólar hoy tendría que estar entre 18 y 20 pesos. Ese sería un dólar. A ver, ¿qué dólar es este? Es el dólar que en 2003, o sea, hoy tendría que estar de 18 a 20 pesos, el dólar que en el 2003 a 2005 nos permitió exportar más de lo que importábamos, pagar deuda, que crezcan las reservas y tener una certeza de crecimiento basado en los commodities. Y te digo más, los commodities valían un poquito más, o sea, a menor valor de commodity más tenés que devaluar. Esto también es otro problema, ya no tenemos una soja de $500, tenemos una soja de 300 y pico que te obliga a devaluar más cuando, ¿por qué? Porque si lo que vos vendés afuera vale mucho, vos no necesitas mucha devaluación porque te entra muchos dólares porque lo vendés caro. Cuando lo que vos vendés afuera cae el precio, vos tenés que devaluar porque te entran pocos dólares.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Entonces, pero ya te digo, yo creo que a menos de 18 vos vas a seguir teniendo una demanda, entre ponerle de menos de 17, vamos a ser prudentes, vas a seguir teniendo una demanda que te va a comer reserva que pongas y si no le das, o sea, si no le vendés los dólares que quiere esa demanda, va a seguir apareciendo un dólar paralelo.
Claro. Sí, sí.
Entonces, vamos a ver qué dice la letra. Lo que yo no puedo creer es que se diga por eso libremente, bueno, está abierto por más que le pongas 10, 20 mil millones, no va a alcanzar porque la gente sigue sabiendo que está barato y que si está barato ahora es porque se va a devaluar mañana. Y si yo compro hoy barato y mañana se devalúa, yo gano plata.
Claro, sí, sí. Bueno, entonces, veremos, es cuestión de horas, dicen algunos, esto
bueno,
ocurriría entre hoy y mañana.
Pero mi percepción es que el 14 pesos que se está manejando, salvo que le des tasas muy elevadas a los bancos, que son los que más... O sea, acciona la demanda, no es el ahorrista. La ahorrista empezó a ser importante porque ya está tan barato que hasta la ahorrista empezó a ser importante. Pero acá los que demandan muchos dólares y hacen subir el precio, y si lo dejas libre, el precio se va a las nubes, son los bancos.
Los bancos
tienen muchos pesos. Esto hace años que se viene hablando, que los bancos están muy solventes. Gastaron muchos pesos. Y los pesos, el banco lo tiene que invertir, no puede dejar ahí criando hongos porque ese no es el negocio del banco.
El golpe es darle a ellos tasas interesantes, sumamente atractivas, para que dejen en todo caso los dólares para los ahorristas.
Y sí, pero darle tasas interesantes es endeudar al Estado a futuro, porque la tasa que vos le des, pues tenés que pagar, o sea, y es el Estado. Está financieramente la situación del país es muy complicada. En la economía real no está tan complejo, es cuestión de que pasen estos días y puede pasar cualquier cosa. O sea, cuando tu problema es financiero, todo depende de el pánico, del ruido, de lo que diga el operador influyente, de lo que haga tal banco, pero eso son días, un día se dispara, el otro día se normaliza, el otro día cae, el otro día... Una vez que esto se estabiliza, va a llevar un par de meses, pero a mí me parece que lo que no hay que dejar de mirar acá es, o sea, todo esto va a pasar, lo que pase mañana va a pasar, lo que pase pasado mañana va a pasar. El primer indicador de cómo marcha la economía clave va a ser cuando empiecen a negociar las paritarias. El país ya se sabe que el año que viene no va a crecer o va a tener un crecimiento casi nulo. Si hay paritarias que rondan entre el 30, hoy estaba escuchando que algunos van a hacer el 50%, país que no crece, que le das aumento de sueldo del 50%, es inflación del 50%.
Guillermo, gracias por haber estado al aire, como siempre. Bueno, muy amable,
que
muchas gracias.
Sido claro.
Seguro, claro que sí. Por
no
eso recurrimos
si
a vos
noticia,
siempre.
Pero...
bueno, gracias, Guillermo, gracias. Muy amable.
Hasta luego.